RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz, conducción María Beatriz Moreno, control Héctor Orlando González.
Nuevamente con ustedes en su programa Debate en Línea, con la dirección de Sandra Patricia Díaz y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un programa muy especial y un invitado muy especial es el doctor Juan de Subiría, psicopedagogo, director de proyectos especiales de la Fundación Alberto Merán, y además es fundador de NUS, es un programa, una empresa para ayudar a los jóvenes en el afecto y la resolución de jóvenes con problemas afectivos. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, nuestro personaje de hoy es el doctor Juan de Subiría. Como lo dije en la presentación, él es psicopedagogo y es director de proyectos especiales de la Fundación Alberto Merán. Él es un joven que trata también con otros jóvenes problemas de afectividad, problemas familiares, problemas de la falta de los jóvenes de respetar a la autoridad, y esto pues se debe a los cambios que se han generado en las familias modernas. Antiguamente pues los hijos contaban con sus padres, la madre en casa cuidando de los hijos, y pues el esposo era el que proveía. Actualmente los dos tienen que trabajar, entonces los niños tienen que estar en manos de otras personas diferentes a sus padres, y esto ha generado unos cambios en los comportamientos, especialmente de los adolescentes. Entonces el doctor de Subiría tiene un proyecto muy bonito en el cual él invita a los jóvenes a tener un proyecto de vida, un sentido de vida, para que realmente puedan tener una adultez feliz y tener conciencia de que la juventud es un don muy bello, pero no hay que desperdiciarlo, sino que hay que aprovecharlo sin dejar de ser alegre, sin dejar de rumbear, obviamente porque están en la adolescencia, pero que tengan la responsabilidad para poder a futuro crear un proyecto de vida y ser un adulto responsable, un adulto feliz. Por ello le pregunté a Juan qué lo motivó a él para trabajar con los jóvenes.
Creo que me nació a raíz de percibir o de darme cuenta que pues tuve ciertas dificultades como joven. Fui un joven en algunos casos con dificultades para construir mi proyecto de vida. Duré casi 8 años trabajando y pensando y sufriendo mucho esa sensación de desorientación a lo largo de la vida. Eso me llevó, creo que, a cometer algunos errores, como montar en parapente demasiado y que tuve un accidente importante, también monté en moto deportiva. En general fue darme cuenta que como joven había sufrido mucho el construir mi proyecto de vida. Entonces, cuando empecé a orientarme en la construcción de mi proyecto de vida, empecé a contemplar la posibilidad de orientar parte de mis esfuerzos en apoyar a jóvenes que están pasando por dificultades en su definición de proyecto de vida. A raíz de eso fue que comencé con este trabajo.
Bueno, Juan, se ve que tú eres un joven, o fuiste un joven bastante intrépido, y has sido igual de intrépido para formar empresa. Entonces, cuéntanos cómo fue ese origen de esa empresa.
Bueno, pues mi nacimiento como empresario fue hace unos 8 años. Fundé la Fundación Knows, que es un proyecto filial de la Fundación Alberto Melani para trabajar en pedagogía, obviamente apoyándome en que mis padres han sido empresarios durante mucho tiempo y crearon la Fundación Alberto Melani hace unos 20 años. Comencé a trabajar en temas de formación en pre-ICFES y en los últimos años me he orientado más en la ruta de tecnologías en el aula, cómo incorporar las tecnologías en el aula. Entonces trabajamos con Intel, la corporación Intel, en generar estrategias para la formación de docentes para que usen la tecnología en el aula. Hemos trabajado con otras empresas de tecnologías, de internet, en generar espacios para llevar la tecnología a los procesos de enseñanza. Por el otro lado, creé un proyecto para trabajar con jóvenes en el cual generamos un espacio físico que funciona sin serlo como un internado, donde los jóvenes viven ahí, duermen ahí, y en el cual trabajamos en el desarrollo de sus competencias humanas, sus competencias afectivas.
Bueno, Juan, esto pues es bien interesante, pero cuéntame cómo hacen ustedes para atraer a los chicos hacia este hogar de la esperanza. O sea, ¿es por solicitud de los padres o por recomendación de otros muchachos que han estado allí y bueno, y que han tenido unos buenos resultados?
Es más frecuente que lleguen por solicitud de los padres, en algunos pocos casos por comisarías de familia y en muy poquitos casos por solicitud misma de los jóvenes. Sí han habido situaciones en las cuales el joven dice: hombre, yo quiero tener un tiempo para mejorar mis habilidades interpersonales, mi capacidad para autocontrolarme, regular mis tiempos, creo que tengo dificultades para concentrarme y quisiera tener un espacio de 2-3 meses para dedicarle de lleno a fortalecer esas habilidades. En general es más regular, más frecuentemente que lleguen por solicitud de los padres, pero como lo digo, en algunos casos ha sido por solicitud directa a los jóvenes.
Bueno, ¿cuáles han sido los principales, problemas con los cuales llegan estos jóvenes a trabajar contigo?
El principal es lo que técnicamente se llama negativismo desafiante, y en palabras coloquiales es jóvenes muy rebeldes, jóvenes que tienen serias dificultades para manejar modelos de autoridad, chocan contra los padres, chocan contra los profesores, chocan contra la policía, contra figuras de autoridad. Ese es la característica o el perfil más recurrente que recibimos. Entonces lo que buscamos es que entren en un entorno en el cual aprendan a incorporar normas, a entender el sentido de las normas, el sentido social de las normas, a regular su impulsividad. Normalmente estos jóvenes tienden a ser muy agresivos, muy impulsivos, rápidamente frente a cualquier llamado de atención. Para eso trabajamos con meditación, ejercicios de relajación y en general terapias de autocontrol emocional frente a situaciones de estrés para que logren fortalecer sus habilidades de autoadministración, de autocontrol emocional.
Bueno, Juan, este tema de verdad está bien interesante, pero vamos a una breve pausa y posteriormente continuamos con el tema del día y cómo se motiva a estos jóvenes para que hagan un cambio en sus vidas.
Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos, un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la radio UNAD virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana. De Colombia para el mundo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. tema del día.
Bueno, retomando con nuestro tema y con el doctor Juan de Subiría, vemos que es importante iniciar esta pues terapia en la cual los jóvenes hacen una autoevaluación y una autorreflexión para generar el cambio. Pero Juan, ¿cómo hacer para que estos jóvenes tengan una motivación para hacer ese, pues ese giro en sus vidas y que no lo tomen como que es un internado donde van a estar de alguna manera coercitiva, por decirlo de alguna manera, porque ellos pues están acostumbrados prácticamente, según lo que tú nos comentabas, pues a hacer lo que quieren? Entonces el hecho de que tú ya les enseñes a respetar la autoridad, a tener unas normas, eso quiere decir que la persona tiene que ajustarse pues a esos cambios, si no pues no puede obviamente lograr esta resocialización, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo los motivas tú para que ellos estén dispuestos a mejorar sus relaciones interpersonales?
Trabajamos en dos rutas. Por un lado, en el de motivación, creo que la sola experiencia de vida que tuve me da cierto nivel, digamos, de autoridad moral para mostrarles que, hombre, estuve en silla de ruedas, me rehabilité en teletón, digamos, tuve unas experiencias de vida dolorosas por realizar comportamientos más o menos, sin ser así tan claro, de ese estilo. Entonces eso me permite acercarme y pues decirles, hombre, creo que por la experiencia que he vivido, si usted mantiene ciertos de sus comportamientos, va a tener una probabilidad muy alta de terminar en condiciones muy dolorosas que le van a afectar mucho. Entonces trabajamos en el sentido de motivarlos, de que capten la importancia de entender cuáles son los parámetros sobre los cuales funciona una comunidad, y en ese sentido porque me reporta bienestar y felicidad el hecho de aprender a incorporar ciertos de esos parámetros. Eso por un lado, y para eso insistimos mucho en que en el proceso lean libros de psicología positiva, de qué están encontrando las investigaciones científicas a nivel mundial en torno a la felicidad, para que se hagan una, digamos, una reflexión personal sobre cuáles de sus rasgos de personalidad pueden estar aportándoles a que sean felices y cuáles no.
¿Cuánto tiempo puede permanecer un joven allí?
Nosotros realizamos un diagnóstico inicial para tener un panorama de cómo está neuropsicológicamente el joven, y a partir de eso hacemos una propuesta de trabajo. Normalmente los jóvenes están entre 3 y 9 meses. Tenemos un convenio con la UNAD, entonces ellos realizan su bachillerato a distancia estando con nosotros, pues los jóvenes que lo consideran. Entonces, como es un modelo totalmente autónomo, a distancia, ellos realizan sus guías estando con nosotros, el psicólogo los acompaña en ese proceso, revisándoles más que enseñándoles, y bueno, bajan cada 15 días a hacer su seguimiento escolar. Y adicional a eso, pues el tiempo restante lo destinamos a todo el proceso terapéutico de estrategias para autocontrol emocional, autoconocimiento y en general actividades de granja y actividades de otro índole.
O sea que ustedes les desarrollan a ellos, digamos, aparte de las competencias, supongo, comunicativas, también de pronto les ayudan a descubrir cierto tipo de habilidades para que ellos a futuro, cuando terminen su bachillerato o deciden ir a la universidad, tengan como una certeza del rumbo que deben seguir.
De acuerdo, de hecho el proyecto se llama Centro La Esperanza para la Construcción del Proyecto de Vida, y el eje central del proyecto es aportar en la construcción del proyecto de vida. En ese sentido, buscamos aportarle al joven herramientas para que identifique cuáles son sus áreas de fortaleza, lo que desde nuestro modelo teórico llamamos sus áreas de talento, para que capte cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus áreas de desempeño potencial. Eso con el ánimo que se vayan orientando a nivel laboral y académico. En muchos casos, desde nuestra postura filosófica, creemos que puede ser, digamos, potencialmente más exitoso vincularlos en trabajos, y hemos vinculado a algunos jóvenes de 15, 16 años en trabajos de alto nivel de exigencia intelectual. En general hemos logrado unos niveles muy importantes de incorporación social, de sentido de pertenencia, y en otros casos orientamos al joven para que se incorpore al proceso académico, ya sea termine su colegio para entrar a la universidad, o muchos que han llegado que ya han terminado el colegio para que se involucren en la universidad. Me gustaría cerrar un punto que quedó abierto ahorita, y es, trabajamos en dos rutas del componente de motivación. Por un lado, la motivación extrínseca de justificar la importancia, pero también nuestro modelo teórico busca mostrarles al joven que en muchos casos uno tiene que aprender a hacer cosas aún no esté convencido de ellas y no le gusta del todo, y en ese sentido pues también el joven que no le gusta del todo pues hay normas y tiene que estar ahí, y nos ha ocurrido que el joven se escapa y pues el papá no regresa, y digamos no es un modelo totalmente dialogado y en el cual se justifica. Hacemos un enorme esfuerzo por justificarle la importancia, pero pues también si no entiende la importancia pues le toca, y para eso desafortunadamente algunos han llegado por comisarías de familia o por situaciones en las cuales han golpeado a los papás o eso, y tienen que entender que ya empiezan a perder cierto nivel de libertad.
Bueno, hay una cosa importante también, y es que la rebeldía muchas veces de los jóvenes, bueno, a veces es como por rebeldía propia de la edad y demás, pero también, digamos, el estado agresivo de algunos jóvenes también se debe a lo que están viviendo en su familia, supongo yo. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es el trabajo que ustedes hacen con los papás?
Actualmente realizamos sesiones cada 15 días con los padres de los jóvenes que están en el proceso interno. Hacemos sesiones de formación, de análisis, de revisión de cómo está funcionando el hogar, qué variables están fallando, en dónde los padres pueden estar fallando, en dónde los hijos, para revisar cómo, cuáles son todas las variables que pueden afectar negativamente la sana convivencia, y tratamos de aportarles herramientas para garantizar un modelo más sano de hogar, porque en general estos son hogares muy desestructurados en los cuales no hay canales de comunicación sanos, no hay modelos de normas claros, hay mucha agresión, hay mucha apatía, hay mucha distancia. Entonces buscamos aportar herramientas a los padres y a los jóvenes para garantizar un modelo de convivencia más sano. Nos falta mejorar un poquito ahí, pero en general pues se han dado resultados importantes. Al menos lo que inicialmente trabajamos y esperamos garantizar como mínimo es que se logre un modelo claro de normas en la casa, porque como son jóvenes rebeldes, son jóvenes que tienen dificultades con las normas, pero están en hogares donde no hay normas claras y donde todo es un poco arbitrario, donde depende mucho del estado anímico de los padres las normas y las sanciones, y eso pues no es justo tampoco. Entonces buscamos que los padres y los jóvenes lleguen a acuerdos y establezcan por escrito cuáles son los mínimos de convivencia en el hogar y cuáles son las sanciones si esos mínimos no se cumplen. Entonces el mínimo es que usted no puede llegar después de las 9 de la noche, y las sanciones que si llega después pues no lo dejamos salir en 15 días. El mínimo es que esperamos que el papá no pueda golpear o agredir, y si eso pasa pues si se recuerda recurrente las sanciones que se haya en la comisaría de familia. Creemos que en cualquier modelo de convivencia tiene que haber unos mínimos que cada persona cumpla desde su rol, y si no lo cumple pues hay unas sanciones.
Bueno, le damos las gracias al doctor Juan de Subiría por este importante proyecto. Se llama La Esperanza, para que los padres que estén interesados o que tengan jóvenes muy rebeldes, de verdad, si los llevan a este lugar van a estar en buenas manos, y con la seguridad de que los jóvenes van a tener un cambio en su comportamiento y en su actitud frente a la vida. Entonces, haciendo un poquito el resumen, él dice que les hacen unas terapias especiales, obviamente con psicólogos y con personas expertas, que los puedan ayudar a recuperar su autoestima y darles a entender que todo en la vida conlleva unas normas, y si uno quiere lograr el éxito en todos los aspectos de la vida, pues tiene que seguir unos parámetros, y que uno no puede hacer lo que uno quiere porque sí, sino que tiene que tener una argumentación para poder dirigir su vida. Esto pienso que es lo más importante. Igualmente ellos hacen trabajos con los padres donde se pretende mejorar la parte comunicativa. Como todos sabemos, y lo que yo planteaba anteriormente, hoy en día la mayoría de las madres tienen que trabajar, no por gusto muchas veces, sino porque desafortunadamente pues los ingresos no alcanzan. Entonces ambos padres tienen que pues luchar por sobrevivir. Y esto quiere decir que los hijos están en otras manos, y muchas veces están pues obviamente con familiares como las abuelas o las tías o familiares cercanos, pues no es tan grave, pero si ya los dejamos con nanas, con la muchacha, bueno, con otro tipo de personas, pues podemos correr riesgos de que los jóvenes, pues obviamente al no tener un sentido de autoridad, pues ellos no, si no le hacen caso a los padres, pues mucho menos le van a hacer caso a otras personas que no pertenecen a su familia. Entonces, el doctor Juan de Subiría hace talleres con los padres para mejorar las relaciones, la comunicación, para que estos jóvenes vuelvan a tener confianza en sus padres y entiendan que realmente ellos son las personas que, pues, que están actuando por su bien y que en ningún momento quieren perjudicarlos, sino al contrario, darles unas directrices para que cuando sean adultos sepan sortear la vida, porque la vida no es fácil y se presentan muchos obstáculos. Bueno, amigos, entonces pasamos a una breve pausa y pasamos a la sección de eventos.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, llegamos a nuestra sección de eventos. Y tengo un libro muy especial para recomendar para todos. Se llama 20 pasos hacia adelante, del psicólogo Jorge Bucay. Durante las últimas décadas él se ha acercado a los lectores mediante unos relatos amenos que muestran principios y consejos para hacer la vida más fácil y mejor. Sus enseñanzas muestran, pues, propuestas muy concretas. Concentrarnos en lo que sentimos cada día y trabajar para ser cada día un poco más sabios y mejor con nuestros semejantes. Voy a leer una breve historia que trata sobre el tema de dejar los apegos. Y dice: en una escuela de niños especiales que tenían en común padecer síndrome de Down, se organizó en primavera una jornada de olimpiadas. Todos los alumnos participaban al menos en alguna competencia y muchos de ellos en más de dos. Al final de la tarde tenía lugar en la pista central de la escuela, donde se correría la carrera de 100 metros lisos delante de padres e invitados. La carrera tenía 10 corredores que tenían entre 8 y 12 años de edad. El profesor de educación física los había reunido unos minutos antes y con buen criterio educativo les había dicho: jóvenes, a pesar de ser una carrera, lo importante es que cada uno de ustedes dé lo mejor de sí. No es importante quién gane la carrera, lo que verdaderamente importa es que todos lleguen a la meta. ¿Lo han entendido? Sí, señor, contestaron los niños y las niñas. Con gran entusiasmo y ante el griterío de los familiares, compañeros y maestros, los corredores se alinearon en la partida. Y tras el clásico "preparados, listos, ya", el profesor disparó una bala de fogueo al cielo. Todos empezaron a correr, y desde los primeros metros, dos de ellos se separaron del resto liderando la búsqueda de la meta. De repente, la niña que corría en penúltimo lugar tropezó y se cayó. El raspón en sus rodillas fue menor que el susto, pero la niña lloraba por ambas cosas. El jovencito del último lugar se detuvo a ayudarla, se arrodilló a su lado y le besó las rodillas lastimadas. El público, que se había puesto de pie, se tranquilizó al ver que nada grave había pasado. Sin embargo, los otros niños, todos ellos, se giraron hacia atrás y al ver a sus compañeros retrocedieron. Al llegar, Consolaron a la jovencita que cambió su llanto en una risa cuando entre todos tomaron la decisión. El maestro les había dicho que lo importante no era quién llegara primero, así que entre todos alzaron en el aire a la compañera que se había caído y la cargaron rompiendo la cinta de llegada todos a su vez. El periódico local ponía en su nota del día siguiente con toda precisión: la emoción más intensa de las Olimpiadas Especiales de ayer fue la carrera a los 100 metros lisos. Si usted no estuvo, pregunte a los asistentes quién ganó, no importa quién sea el interrogado. Me animó a asegurar que obtendrá siempre la misma respuesta: en esa carrera ganamos todos. Entonces, pues esta es una bella lección que nos enseña a que no siempre debemos ir detrás de nuestras metas por encima de los demás, sino tratar de ayudar a los otros para que también la consiga. Pienso yo que esta puede ser una buena interpretación del tema. Entonces, esto debe servir de lección para todos los jóvenes que están en este proceso con el doctor Juan de Subiría, para que no se desanimen y para que entre todos se ayuden para llegar a la misma meta que ellos desean, tener un nuevo proyecto de vida. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Debate en Línea. Les recordamos que estamos transmitiendo de los estudios del Centro de Medios de José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia. No olviden escribirnos sus inquietudes a debateenlinea@gmail.com. Les deseamos una feliz semana de descanso y sobre todo de reflexión personal para renovar energías y entre todos construir un mejor país. Es nuestro mejor deseo de nuestra directora Sandra Patricia Díaz, el ingeniero Orlando González y quien les habla, María Beatriz Moreno. Hasta pronto.
Your feet won't touch the ground. Your feet won't.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz. Conducción María Beatriz Moreno. Control Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.